Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos. Vamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 5. Y estuvimos meditando de una manera general lo sucedido con Ananías y Zafira. Y habíamos dicho que íbamos a analizar a estos personajes de manera particular, así que vamos a leer los versículos 1 al 6 de Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ananías se destaca en el Nuevo Testamento por aquel que miente al Espíritu Santo. En Ananías vemos lo que analizamos con detalle en la clase anterior: la hipocresía del creyente que finge cierta devoción y espiritualidad que no posee en realidad. Ananías quiere aprovecharse de la obra de Dios, quiere usar la obra de Dios para fines personales, para obtener fama, para tener una buena reputación entre los hermanos. Finge la espiritualidad y por eso miente al Espíritu Santo. Dice los versículos 3 y 4 que Ananías, al mentir al Espíritu Santo, llegó a ser un instrumento diabólico, un instrumento de Satanás, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Le pregunta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La actitud de Ananías, la actitud de Ananías era contraria a la voluntad de Dios. Otra cosa interesante es que si vemos los versículos 3 y 4, al mentir al Espíritu Santo, Ananías estaba mintiendo a Dios. Y esto es así porque el Espíritu Santo es una persona igual que el Padre y el Hijo. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. Son la Trinidad, un Dios en tres personas. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen muchos, como algunas personas creen. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, vemos la igualdad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, y es una persona que, como Dios, siempre está en relación con la verdad. En Juan capítulo 14, en el versículo 17 dice: El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo es el autor, es el revelador de la verdad. También en Juan capítulo 15, en el versículo 26, se presenta al Espíritu Santo como el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, dice Juan 15:26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el Consolador, que es enviado del Padre, procede del Padre y da testimonio acerca de Cristo, indicando ahí no solamente parte de su obra, sino también su personalidad. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo también tiene autoridad, es el Señor. Entonces Ananías, cuando miente al Espíritu Santo, miente a Dios. Ananías, un santo, un cristiano, un creyente, que también estaba participando en la obra de Dios ahí en Jerusalén, pues tropezó, dejó que la tentación inundara su corazón y que lo capturara. Él dejó de ser lleno del Espíritu Santo para ser lleno de maldad. Dejó de hacer la voluntad de Dios, quitó los ojos de la voluntad de Dios y entonces comenzó a pensar de manera carnal, de manera perversa. Y esto le puede pasar a cualquier cristiano le puede pasar que tropiece, que caiga, que se aleje de la voluntad de Dios. Era evidente entonces que cuando Ananías cede a la tentación, ahora empieza a vivir en pecado. Y en esas circunstancias, cuando Ananías empieza a vivir de esa manera, pues lo propio es que se le castigue. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla acerca del el cristiano que tropieza, dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8. Aquí tenemos un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia. El cristiano que cae en pecado todavía tiene esperanza de ser restaurado. Es decir, no es de que el cristiano cayó en pecado y ya queda excluido de la gloria. Al instante ya no puede hacerse nada por él. Al contrario, cuando un cristiano cae en pecado, cuando un cristiano tropieza, cuando un cristiano cede a la tentación, todavía hay esperanza de rescatarlo, de salvarlo. Primera a los Corintios capítulo 5 versículos 1 al 8 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está el hecho de que los cristianos pecan. También los cristianos están propensos a pecar y a pecar de manera escandalosa. A veces en las iglesias se cometen muchos pecados, pero que no son escandalosos y nadie dice nada. Ah, pues pecó, pues está bien. Pero cuando se cometen otros pecados, hay veces que hasta se hacen pleitos, se hacen divisiones, se hace un desastre y a veces hay hasta muertos. Porque hay pecados que son escandalosos y entonces algunos hermanos piensan que el cristiano no puede cometer esos pecados escandalosos. Podrá mentir, podrá hacer un pecadillo ahí no tan grave, pero pecados escandalosos, dice, esto no puede ser posible, es el colmo. Bueno, ¿qué dice Pablo ahí en el versículo 1? Se oye que hay entre los cristianos ahí en Corinto fornicación, inmoralidad sexual. Y tal fornicación, de tal suerte es esa fornicación, de tal naturaleza, que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, eso que estaba pasando aquí era sumamente escandaloso. Ni los gentiles, ni los paganos, ni los que no son cristianos oían de esas cosas entre ellos, pero ahora acá la iglesia supera en inmoralidad al mundo. Fíjese. Entonces aquí está la evidencia bíblica de que es posible que un cristiano cometa un pecado, y un pecado escandaloso, incluso escandaloso para el mundo. Así que cuando suceda, porque va a suceder, algún día va a suceder, pues hay que pensar con sobriedad. ¿Sí? No, no, ah, ya me voy de la iglesia porque mire ese hermano lo que hizo. Un pecado escandaloso y dice, ya pierdo la fe, ¿verdad? O ya no le voy a hablar, o voy a hacer esto, o lo voy a matar, o lo voy a golpear. Bueno, ahí está el ejemplo, ahí está la muestra de que también entre los cristianos ocurren pecados escandalosos. Pero aquí el caso es que la iglesia en Corinto, a pesar de que estaba ocurriendo esto, no hacía nada. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Los corintios no hacían nada, no eran efectivos en tratar con el pecado que había en la iglesia. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ese es el camino que debe tomar la iglesia. Lamentarse de lo que está ocurriendo. Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, porque no estaba presente ahí, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, le está dando autoridad a la iglesia para hacer esto, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Lo están entregando a quién? A Satanás, como hizo Pedro con Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Es lo mismo acá con un hermano que tropieza, se le debe entregar a Satanás, se le debe decir que por su pecado, por su estilo de vida, por sus malas decisiones, el tal ya no tiene comunión con Cristo, sino con el diablo. Y entonces dice ahí que esto se va a hacer para destrucción de la carne, para que lo carnal, lo perverso, sea destruido, sea quitado ese pecado. Y el espíritu, es decir, la vida espiritual, sea salvo en el día del Señor Jesús. No se trata de querer destruir el cuerpo y salvar el alma. No, no, no. No son gnósticos. Pablo no era gnóstico. Pablo no está diciendo hay que destruir la carne porque el alma es la buena. No, no está diciendo eso. Está sencillamente hablando de lo que es carnal con lo que es espiritual. Entonces se trata de salvar esa alma, esa persona, ese cristiano, y que tenga la vida espiritual que antes tenía. Pero para eso la carne, el pecado, tiene que ser destruido. Entonces el castigo es indispensable, necesario para que lo carnal sea destruido. No es buena vuestra jactancia, dice el verso 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Estos son los motivos del castigo de la disciplina. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo carnal, lo pecaminoso, tiene que ser destruido. La levadura tiene que ser echada fuera. Entonces, el hombre que está viviendo en pecado, dice Pablo, debe ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Es algo interesante, ¿no? Esa figura de entregar a Satanás. Y si meditamos un poco, si pensamos un poco en eso, entregar a Satanás, pues para destrucción de la carne. ¿Qué va a pasar con una persona que es entregada a Satanás? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperanza puede tener una persona que ahora está en las manos de Satanás? Si Satanás vino a hurtar, a robar, a destruir, es un homicida, es un asesino. Entonces, ¿qué destino le puede esperar a alguien cuando le dicen, tú ya no estás bajo el poder de Dios, ya no estás bajo la protección de Dios, sino ahora estás con Satanás, ahora estás en sus manos? Bueno, eso va a provocar algo, eso va a motivar algo a la persona que es entregada a Satanás. La persona que es entregada a Satanás no puede tener otro destino que la muerte, la condenación eterna, el lloro y el crujir de dientes en el infierno eterno. Y cuando un cristiano peca, eso es lo que hay que decirle. Hay que decirle, hermano, tú ya no tienes parte ni suerte con el Señor. Ahora estás en las garras del diablo. No te espera más que la muerte, la condenación, el infierno eterno, el lloro y el crujir de dientes. Y el propósito de esa disciplina fuerte, de ese castigo duro, es que el tal se arrepienta. En el caso de Ananías, pues tenía que haber un castigo ejemplar para que los creyentes vieran el destino que tiene aquella persona que tropieza y que quiere ir en pos de Satanás. Lo que Dios quiere es que seamos reales, que seamos genuinos. Eso es lo que Dios quiere. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que Dios quiere. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Así que haremos bien en preguntarnos, ¿quién está controlando nuestra vida? ¿Alguien nos controla? ¿La carne o el Señor? ¿Alguien nos está controlando? ¿Alguien nos está moviendo? ¿Nosotros permitimos que alguien controle nuestra vida? ¿El Señor o la carne? Ananías se dejó controlar por la carne. Otra cosa que nos enseña el versículo 3 del libro de Hechos con el caso de Ananías es que el pecado se concibe en el corazón. Ahí se concibe. Y es precisamente lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tentado uno? Fíjese, la tentación no llega así nomás a lo loco. No llega la tentación así como que, va, llegó sin querer queriendo. No, hay un momento cuando la tentación se hace presente. Hay un momento. ¿Cuándo? Bueno, dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15... sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación se va a hacer presente a causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los deseos que tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre ahora mismo? ¿Alguien de ustedes tiene hambre ahora mismo? ¿No? ¿No son atraídos a llegar a una tienda para comprar un pan dulce y comérselo? Bueno, si no tienen hambre, no tienen el deseo de comer. ¿Y por qué no tienen hambre? Porque ya comieron, ¿están qué? Satisfechos, saciados. Entonces, no. Oye, ¿no quieres unos tacos? No, hasta el olor, no. Ah, pero cuando uno no se alimenta, entonces todo se le antoja, hermanos. Todo. Hasta lo más feo que haya. Y si no come nada y no come nada. Hay gente que ha sido capaz de comerse hasta los gusanos. Porque el deseo es intenso. La concupiscencia es fuerte. El deseo. ¿Cuándo se va a hacer presente la tentación? Cuando exista ¿qué? El deseo. ¿Y el deseo nace de qué? De la necesidad de algo. Ya sea de placer, ya sea de reconocimiento, de diferentes cosas, ¿verdad? Se hace presente un deseo. Dice, yo tengo una fantasía, tengo este deseo. Y entonces ahí se va a hacer presente, ¿qué cosa? La tentación. Mientras no haya deseo, mientras no haya concupiscencia, no hay tentación. Pero la tentación se va a hacer presente cuando haya concupiscencia, cuando haya un deseo. El deseo atrae, el deseo seduce. Otra vez, uso este ejemplo para que todos entendamos, porque a todos se nos ha antojado algo en la calle, ¿no? Cuando andamos en la calle, están los pastelitos ahí, está la panadería que acaban de hacer el pan y sale el olor calientito. Y dice uno, no debo comer pan, pero ahí está el olor. Y usted voltea y se le queda viendo y ya está el deseo ahí. Está el deseo, usted tiene el deseo. Y es atraído, es seducido y hasta dice, pues uno no es ninguno. Acabo nomás tantito, un panecillo que. Y usted cae. Así funciona el pecado, así funciona igual. La tentación se hace presente cuando está la concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, da luz el pecado. Es decir, después de que se cede a ese deseo, ahí nace ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa? La muerte. Ahí está, la muerte. ¿Ven algo diferente con Ananías? Lo mismo, el mismo proceso. Él fue seducido, atraído, concibió, pecó y murió. ¿Ven? Es el mismo proceso. En la misma enseñanza. Dice, hermano, pero ¿a poco nosotros si pecamos vamos a caer muertos ahí? No, pero la idea es la enseñanza, la ilustración, el ejemplo, el modelo. ¿Sí? Como en el Antiguo Testamento encontramos muchas historias de Dios juzgando y matando naciones enteras. ¿Qué quiere decir? Que Dios castiga, que Dios trae un juicio. Y es lo que va a pasar ahora con el mundo, con el pecado. Dios va a castigar y va a traer un juicio, lo mismo, la condenación eterna. Con Ananías y Zafira es el mismo proceso. Ananías es atraído, seducido, cae, se concibe el pecado, se consuma y la muerte. Esa es la enseñanza, esa es la idea de que los cristianos vean lo que pasa y entonces tengan temor. Esa es la idea ahí. El pecado existe realmente antes de que alguien lo cometa. Por ejemplo, Ananías, por su propia concupiscencia y también por su deseo, ¿verdad?, de tener el primer lugar entre los hermanos, pecó contra el Señor cuando empezó a entretener o a ser seducido con la idea de mentir, la hipocresía. El acto fue simplemente el fruto de su pecado que fue formalizado en el momento en que declaró que sí había vendido en tanto la heredad. Formalizó su pecado. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Bueno, dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que cuidas, Sobre toda cosa que es valiosa para ti, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón muerto resulta en una persona muerta. Entonces tiene que guardar su corazón. Lo que sale de su corazón es lo que usted mete ahí. Si usted mete la maldad de este mundo, no se sorprenda cuando se encuentre dando el fruto del mundo. Por eso Pablo exhorta a los cristianos diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, porque el pecado nace de allí. Ahí es donde trabaja el pecado, la tentación, la seducción. De ahí sale el pecado, de ahí salen los malos pensamientos, las fornicaciones del corazón salen. Ahora, otra cosa, en el versículo 4 de Hechos, dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Algo interesante es que Pedro nunca suaviza el mensaje que le da a Ananías. ¿Dónde estaban cuando ocurrió esto? Bueno, el texto no se ocupa en aclararnos dónde estaban. ¿Por qué? Porque bien sea en la calle o en la congregación, no se debe suavizar el mensaje de la palabra de Dios. Pedro procura decir lo que tiene que decir de manera directa y concisa para que no haya dudas en cuanto a lo que dijo. Hay que tener cuidado con los que no le dicen la verdad, sino que más bien le sacan la vuelta, le suavizan el caso, utilizan eufemismos para hacerle sentirle bien. Vea las palabras que usó Pedro. Has mentido. No suaviza, no trata de hacer sentir lo menos culpable a Ananías, de que no se vaya a ofender o algo así. De hecho, Proverbios capítulo 29, versículo 5 dice que el hombre que lisonjea a su prójimo, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Le pone una trampa cuando, en lugar de la reprensión, en lugar de la amonestación, le trata de hablar suavecito, bonito. Eso es una trampa, es peligroso eso. No tenemos que hablar a gente con una mala actitud, pero tampoco debemos diluir el mensaje simplemente porque es duro o simplemente porque es difícil de escuchar. Recordemos que predicamos la palabra de Dios no para hacer seguidores para nosotros mismos, no para caerle bien a los hombres, sino para caerle bien a Dios y para que los hombres le caigan bien a Dios. Pensemos en Dios cuando nos toca confrontar a alguien con su pecado en la calle o en la congregación. En eso hay que pensar. El apóstol Pablo, cuando habló la verdad a los Gálatas, tuvo un conflicto con ellos. Dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál favor busco? Dice Pablo. El favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, si lograra eso, no sería siervo de Cristo. Si logro, dice Pablo, agradar a los hombres, ya no sirvo a Cristo. Se acabó. Ahora soy un siervo ¿de quién? Soy un siervo de aquel a quien busco agradar. Y si agrado a los hombres, soy siervo de los hombres, pero no de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender esa lección que nos deja el apóstol Pedro aquí. Ahora, otra cosa en el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, Vean lo que ocurrió con él. Cayó y expiró. La muerte física puede ser la consecuencia de nuestros pecados. Puede ser. La muerte física puede ser la consecuencia de nuestros pecados, y eso debe crear temor en nuestros corazones. Como dice ahí, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces el pecado puede producir la muerte. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 al 32, Pablo dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué hay enfermos y debilitados en la iglesia? E incluso dice Pablo, y muchos duermen. Muchos ya han muerto. A veces decimos, eso que ocurrió con Ananías fue un caso especial, fue un caso particular. ¿Ah, sí? ¿Y qué estaba ocurriendo en Corinto? ¿Es un caso especial, particular? No, dice Pablo que entre los corintios hay muchos que están enfermos. Otros están debilitados y muchos duermen. Muchos están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A veces es mejor morir en Cristo que morir sin Cristo. A veces en la iglesia hay muchos enfermos, hay muchos debilitados, otros ya están desahuciados. Hay que preguntarse por qué. No toda la enfermedad, no toda la debilidad, ni todas las muertes son de causas naturales. Dice la primera de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígale. Usted quiere ver buenos días, amar la vida. Bueno, ahí está lo que tiene que hacer. Pero la persona que no ama la vida y que quiere ver malos días, no refrena su lengua. Sus labios hablan engaño. No se apartan del mal, no hacen el bien, no buscan la paz. ¿Y qué va a pasar? Se mueren, se enferman. Ojalá que nosotros entendamos la gravedad de la hipocresía como los miembros de la iglesia allá en Jerusalén. Ellos vieron con sus propios ojos el justo juicio de Dios sobre el que finge una devoción. Y nosotros debemos aprender de eso. El problema con nosotros es que creemos que Dios, ahora en nuestro tiempo, pasa por alto todos los pecados. Los pasa por alto. Y por eso no tenemos temor. Dice, bueno, Ananías se murió, pero este no, ni este, ni este, ni este, pues yo tampoco. Como no se murió este, ni este, ni este, pues yo tampoco. Como a este no le pasó nada, pues yo tampoco. Este no le dio una gripa, pues yo tampoco. Si no me va a pasar nada, no puedo pecar. Bueno, no funciona así. Dice Eclesiastés capítulo 8 en el versículo 11. Lo que sucede cuando pensamos de esa manera, fíjese. Por cuanto no se ejecuta luego o inmediatamente, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y ese es nuestro problema. que pensamos que porque Dios no nos castiga inmediatamente, pues entonces no hay ningún problema. Pero no es así, hermanos. Tarde o temprano, el castigo llegará. Ahora, cuando hablo de castigo, entiendan una cosa. Cuando hablo de castigo, no estoy hablando de que Dios nos va a castigar, nos va a mandar al infierno. No, no, no. Dios nos va a castigar precisamente para que no terminemos en el infierno. ¿Sí? Él reprende, ¿y qué? ¿A quién? A los que ama. ¿Y para qué? ¿Por qué los reprende? ¿Por qué los castiga? Para que no terminen en la perdición, en el infierno eterno. Así como nosotros castigamos a nuestros hijos para evitar un mal mayor, así Dios nos castiga a nosotros para que no terminemos en el infierno. Y eso, ese castigo puede venir de mil maneras. Puede ser un castigo físico. Aquel cristiano que anda en el alcohol, en la bebida y está luchando y dice, Señor, ayúdame. Bien, le da cirrosis hepática y entonces pregúnteme si vuelve a tomar. Y ahí ahora sí lo tenemos bien fiel en la iglesia, ahí con oxígeno. Todo hinchado de los pies, pero ya es fiel. Ya, ahora sí ya viene a la iglesia, lo traen en silla de ruedas. Y ahora sí quiere cantar. Ahora sí quiere leer la Biblia, ahora sí quiere ser fiel. Y decimos, ay, pobre hermano, tiene cirrosis. Bueno, solamente así sí va a quedar en el reino de Dios. Me contaron de una mujer que decía que no iba a la iglesia por causa de sus piernas, que le dolían mucho las piernas. Es que no puedo ir porque me duelen las piernas. Y faltaba a la iglesia, pero siempre decía, yo sí quiero ir, yo sí quiero ser fiel. Muy bien, se las cortaron. Y dicen los hermanos que ahora ya no falta. Va en silla de ruedas sin piernas, pero ya no falta. Mire, ahora es fiel. ¿Te duelen tus piernas? ¿Por eso no puedes ser fiel y quieres ser fiel? Sí, bien. Bien, ya no te van a doler más. Ya no te duelen las piernas, ahora eres fiel. Bien, bienvenida a la casa de Dios. La hermana ya está aquí con nosotros, ahora sí. Está de todo corazón y está buscando tanto a Dios, pero sin piernas. Y así nos puede pasar, Dios nos puede castigar tarde o temprano. Usted dice, no me pasa nada. Bueno, al rato, espérese. Al rato no se va a parar aquí o va a decir, hermanos, oren por mí porque me está pasando esto. Y ahora sí, quieren ser fieles. ¿Y se han fijado que la gente cuando, por ejemplo, muere un familiar, pues ahí están todos en la iglesia? Nunca quieren oír la predicación, nunca quieren oír. Y cuando se les muere la mamá o se les muere alguien, ahí están oyendo la predicación. Cuando están en el hospital, ahí está, ahora sí quieren a Dios, se acercan a Dios, dicen, yo quiero venir a Dios. Ya los van a matar, están a punto de matarlos, dicen, ay, yo voy a ser fiel, voy a servirte a Dios. Pero ya empiezan a pecar, ven que no cae castigo alguno y dicen, no pasa nada. Espérese un momento, espérese. Al rato van a estar aquí en la iglesia. Esos hermanos que andan fuera de la iglesia, que andan allá en el mundo, allá andan dándole rienda a la carne, al pecado, al rato vienen enfermos de sida o de cáncer o con alguna otra enfermedad y van a estar aquí en la iglesia. Van a ser fieles. Su carne se les va a destruir, pero su espíritu va a ser ¿qué? Salvo. Entonces es muy importante, es mejor entonces ser fieles que ser castigados, ¿no? ¿O qué prefieren ustedes, ser castigados? ¿Qué le dicen a su hijo? Hijo, hágame caso, mi hijo, ¿qué prefiere usted? ¿Prefiere que le dé unos buenos cintarazos o prefiere hacer caso? ¿Y qué dice el muchacho contumaz? Trancazos, bien, tenga sus cintarazos, ándele, gócelos. Y luego ya hace caso. Y hasta dice el papá, es mejor que le pegue, de que se haga drogadicto, que se haga vago, que haga esto, que haga lo otro. Mejor le doy una buena cintareada antes de que llegue a hacer esa cosa. Bueno, el Señor es lo mismo. Cuando Dios no castiga a alguien, entonces dice Hebreos que es un bastardo. No es hijo, es un bastardo. Si se les deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Así que no diga usted, no, voy a andar en pecado y no soy castigado. Pues porque no eres hijo, eres un bastardo. Dios no tiene ningún interés, te vas a ir al infierno. Si Dios no te castiga, te vas a ir al infierno porque eres un bastardo. ¿Usted cree que Él se va a preocupar por un bastardo? Él se preocupa por los que son ¿qué? Hijos, por los que son hijos, no por los bastardos. Si se os deja sin disciplina, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren que Dios no los discipline? Eso es lo que está diciendo Hebreos. Ay, hermano, es que Dios se supone que es bueno, que no nos castigue, que no nos discipline. Bien, dice el escritor, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos. Va a decir Dios, bien, terminen en el infierno, váyanse al infierno, es donde quieren estar, en el infierno. No quieren que los discipline, que los castigue, para que sean fieles, para que obedezcan, para que hagan caso. Bueno, los voy a tratar como bastardos. Y los bastardos van a terminar fuera de la casa del Padre, fuera de la gloria, en el infierno, en la oscuridad, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí van a terminar los bastardos, sin herencia. Entonces, hermanos, aunque se oiga feo, que me dio cáncer, que me dio esto, que me dio lo otro, y ahora soy fiel, pues es que aunque se oiga feo, pero lo bueno es que con cáncer y todo, usted va a entrar ¿a dónde? A la gloria. Así que si Dios lo disciplinó, dele gracias a Dios por eso. Y ahora tiene cirrosis por borracho, o tiene sida por fornicario, o le dieron una golpiza y lo dejaron casi medio muerto por andar ahí de vago, de callejero, de ladrón, o le dieron una sentencia en la cárcel de varios años, dele gracias a Dios de que aún lo está disciplinando. Porque si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos. Qué bueno. Qué bueno que Dios nos castigue. Qué bueno. Es algo necesario, indispensable para poder mantenernos firmes. Ya si una persona no hace caso, si Dios le castiga y sigue de necio, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios con eso? Dice Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 11. Dice ahí la escritura, Deuteronomio 13:11. Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Bueno, dice el verso 9. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Versículo 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Para qué? Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. Dios no está haciendo algo distinto en Hechos capítulo 5. Es algo que siempre ha hecho, castigando. Yo les pregunto, ¿Ananías va a terminar en el infierno? Yo no sé. ¿Por qué? Porque Dios lo está, ¿qué? Castigando. No es lo mismo castigar que condenar. Son cosas diferentes. Si ustedes creen que él terminó en el infierno, que va a terminar en el infierno, bien. No voy a discutir con ustedes. Si creen que terminó en el cielo, no voy a discutir con ustedes. Yo simplemente no sé. Lo que sé es que Dios está castigando. Como puede castigar a cualquiera. El caso más fresco que viene a mi mente es mi madre, mi mamá. Ella se fue blasfemando de ahí de la iglesia contra Dios, contra la iglesia, contra nosotros. Iba muy sana. Y se fue así altanera y soberbia diciendo, no me importa, y no me importa que me excomulgue, no me importa, no me importa. Y se fue blasfemando. Y a los meses nos dicen que tiene cáncer y que va a morir. Y entonces, ¿qué hizo? Vio la muerte cerca. Y entonces vino a la iglesia a pedir perdón. ¿Se le quitó el cáncer? No. Así como no se quita el ardor de los intarazos que el padre le da al hijo, o los varazos que el padre le da al hijo. Ay, ya no lo vuelvo a hacer, papá, ya no lo vuelvo a hacer. Qué bueno, esa es la idea, esa es la idea. Y aunque ya no lo va a volver a hacer, el ardor de esos golpes ahí le van a quedar. O las marcas, si usted quiere. Ananías terminó en el infierno, yo no sé. Lo que sé es que está siendo castigado para que el pueblo entienda. No me importa a mí si Ananías terminó en el infierno o no. Lo que me importa a mí es que Dios sí castiga. ¿Para qué? Para que no haya perdición. Eso es lo que me importa a mí. Dice en el capítulo 17, en el versículo 3 de Deuteronomio. Mire lo que dice ahí. Deuteronomio 17, 3. Dice la escritura. Que hubiese ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Luego dice el versículo 13. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá. ¿Y qué cosa? Y temerá y no se ensoberbecerá. Ahí está el propósito, ¿ve? ¿Castigo para qué? Para que no haya perdición. Capítulo 19, versículo 20. Dice ahí la escritura, capítulo 19, versículo 20. Y los que quedaron oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bien, dice el versículo 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Ven, hay un castigo para evitar la perdición. Capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 18 al 21 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Y qué? Y todo Israel oirá y temerá. Ahí está el propósito. Entonces, ¿por qué Dios le quitó la vida a Ananías? ¿Para qué? Para castigar y producir temor en el pueblo. Esa es la idea. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ananías murió bajo la mano de la justicia divina. Puede ser que Pedro y los suyos estaban pensando cuando ocurrió esto. Acuérdense que ellos son judíos, ellos conocen estos textos que hemos leído. Y pues hicieron lo que la ley dice. Hay que enterrarlo. Ya murió. Bueno, lo envolvieron. ¿Y lo qué? Y lo enterraron. Como dice acá Deuteronomio. Lo que se debía hacer cuando alguien moría. Sin falta lo enterrarás el mismo día. El mismo día que muere Ananías, el mismo día lo entierran. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Sí? No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, en la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver a la señora Zafira. Ya vimos las lecciones relativas a Ananías. Ahora, la próxima semana, vamos a ver a la señora Zafira, si Dios lo permite.